Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Vamos con nuestra primera información. Calles vacías, negocios cerrados, clases suspendidas. Este fue el panorama en Nicaragua este jueves a raíz de un paro nacional convocado por la oposición. El objetivo, entre otras cosas, fue presionar al gobierno de Daniel Ortega a la liberación de opositores detenidos. Desde Managua y vía Skype nos acompaña Donaldo Hernández con más información. Donaldo, además de la liberación de los detenidos, ¿cuáles son las exigencias de la oposición al gobierno nicaragüense?
Belén, otra de las exigencias al gobierno del presidente Daniel Ortega es el esclarecimiento de la muerte del ciudadano Eddie Montes, quien murió en prisión luego de que custodios del sistema penitenciario dispararan contra los presos arrestados por razones políticas. Es por ello que están exigiendo al mandatario nicaragüense una investigación independiente. También están pidiendo la liberación de todos los manifestantes que fueron arrestados en el contexto del conflicto social, ya que los juicios son políticos, de acuerdo con organismos de derechos humanos y también la oposición que ha convocado a este paro nacional.
Donaldo, ¿hubo algún pronunciamiento del gobierno de Daniel Ortega respecto al paro nacional convocado por la oposición?
Oficialmente el gobierno de Ortega no reaccionó a esta convocatoria que hizo la oposición. Sin embargo, algunos funcionarios de gobierno amenazaron a los empresarios con posibles represalias, ya que algunas instituciones financieras prestan servicios a instituciones públicas. Y el gobierno de Ortega también, días antes, se comprometió a liberar a los opositores que fueron arrestados durante la crisis antes del 18 de junio, como parte de su voluntad, según él, de seguir negociando con la oposición y ponerle fin a la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace más de un año.
Donaldo, muchas gracias por tu reporte. Y al cierre de esta jornada está previsto que la oposición se pronuncie respecto al nivel de acatamiento de la convocatoria al paro nacional. Ser periodista en Nicaragua es una labor desafiante, pero ser periodista y mujer puede ser aún más difícil. A esta conclusión llegaron un grupo de trabajadoras quienes relatan las amenazas, censuras e intimidación a las que se vieron expuestas desde el inicio de la crisis.
De los más de 300 profesionales de la comunicación que denuncian haber sido víctimas de algún tipo de agresión en Nicaragua durante la crisis sociopolítica que vive el país, 97 son periodistas mujeres, según el más reciente informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Las agresiones denunciadas varían entre amenazas, ataques, censura e intimidación, pero el mayor porcentaje están relacionadas con la difamación. La periodista Geraldine Domínguez, del canal Acción 10, el de mayor audiencia en el país, relató a La Voz de América su caso.
Una foto donde se me difamó mi integridad como mujer, y son simpatizantes sandinistas.
La socióloga María Teresa Blandón explicó que ante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, la sexualización y el abuso del cuerpo de las mujeres se vuelve un arma en su contra.
Por medio del cual, digamos, los poderes autoritarios como el que tenemos en el Estado, pues van a ver a las mujeres como carne de cañón.
Tirsa Sáenz, directora de la oficialista Radio La Primerísima, considera que no existen diferencias en el trato recibido entre hombres y mujeres. La funcionaria aseguró que, durante la crisis, muchos medios de comunicación se han desviado de su obligación de informar.
No podemos negar que ha habido, más que periodismo, en algunos casos propaganda.
A consecuencia del conflicto social, 25 periodistas mujeres se han visto obligadas a exiliarse, lo que también ha afectado directamente su calidad de vida. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La cuarta testigo cooperante en el juicio a Keith Rainier, líder de Nexium, una secta que reclutaba mujeres como esclavas sexuales, reveló detalles estremecedores. La mujer de origen mexicano estuvo vinculada a la organización por 16 años. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos amplía.
Fue durante la jornada de este martes que concluyó el testimonio de Lauren Salmon, quien coordinaba las finanzas de Nexus y los viajes a México. Ahora llega el estrado, la cuarta testigo cooperante en contra de Kate Ranier. Daniela es una joven mexicana que comenzó a asistir a las reuniones intensivas de este culto en México, precisamente, en donde se decía que la organización estaba coordinada por un consejo administrativo conformado por Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas, y también por Alejandro Betancourt, quien asumió el cargo de vicepresidente de Comercio. Mientras Daniela integraba dicho grupo en México, Lauren le ofreció la posibilidad de venir a trabajar a las oficinas de Nexus en Nueva York, en Albany. Y aquí fue cuando conoció unos meses después a precisamente Ranier, con quien a sus 18 años comenzó a sostener relaciones sexuales. El día de su cumpleaños se esperaba que comenzaran estas relaciones, pero él comenzó a manipularla psicológicamente y le decía que para que esto sucediera debía perder peso. Y allí fue cuando comenzó a manipularla tanto psicológica como físicamente, y comenzaron todos estos detalles que hoy estamos conociendo en medio del juicio que avanza aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn y que se espera pueda avanzar hasta mediados del mes de junio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, dudas en torno a la muerte de otro menor migrante y nuevas tensiones entre la Casa Blanca y legisladores demócratas.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Legisladores estadounidenses buscan interpelar a las autoridades inmigratorias en Estados Unidos. El reporte de la muerte de un nuevo menor inmigrante bajo custodia federal, la sexta en menos de un año, arroja dudas sobre los procedimientos en la frontera.
Saber por qué se murió, eso es lo que quiero saber yo también.
Desde San José El Rodeo, un área rural en Guatemala, Gilberta Vázquez pide respuestas a la muerte de su hijo Carlos Hernández, de 16 años, quien según la patrulla fronteriza murió de gripe mientras estaba en custodia de las autoridades migratorias. Esta situación llevó a la cuarentena del Centro de Procesamiento de McAllen, Texas, donde han llegado un gran número de los inmigrantes irregulares, tal y como explicó durante una audiencia en el Congreso el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan.
Un caso en el que un niño y su padre sean separados ahora es extremadamente raro. Se hace por la seguridad del niño. Si hay una infracción criminal grave y una indicación de que el padre representa un riesgo para ese niño, es un problema de enfermedad contagiosa, ya sea para el padre o el niño, que necesitan recibir cuidado de emergencia. Está sucediendo de una a tres veces al día de un total de 3,000 familias que llegan.
Seis muertes de menores que estuvieron bajo custodia de las autoridades migratorias han generado cuestionamientos acerca de la atención médica para los niños en la frontera.
Es un especial tras darse a conocer la muerte de una niña salvadoreña de 10 años, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La menor falleció el 29 de septiembre de 2018 tras complicaciones con una cirugía para tratar un problema cardíaco congénito después de llegar el 4 de marzo de 2018 a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en San Antonio, Texas.
Debemos de hacer nosotros algo, comprometidos para evitar esa migración irregular y por supuesto evitar las muertes. Nosotros como consulado hemos llevado, hemos invitado a senadores federales, estatales.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La aprobación en el Congreso del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá es una de las prioridades para el gobierno de Donald Trump. Pero con las tensiones entre la Casa Blanca y el Congreso, un acuerdo sobre este punto es incierto. Desde la Casa Blanca nos acompaña Bricio Segovia con más información. Bricio, ¿cuál es el panorama para el avance de las políticas de la administración a partir de las tensiones entre la Casa Blanca y el Congreso?
Belén, pues se ve complicado el avance de las negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca de Donald Trump, ya que estas tensiones van en aumento y así ha pasado también en esta jornada. De momento, la estrategia es, por parte del presidente Donald Trump, darle la vuelta a la historia. Ayer aquí en la Casa Blanca se reunió con los líderes demócratas del Congreso, con la líder de la Cámara de Representantes, la presidenta demócrata Nancy Pelosi, y también con el del Senado, Chuck Schumer. Y en esta jornada no solamente les ha puesto apodos que los, pues digamos, a ella le dice ahora la loca de Nancy y a él le dice el llorón de Chuck. Apodos que llegan en un momento crítico en las negociaciones de dos cuestiones. Una de ellas es el acuerdo comercial que mantiene Estados Unidos con México y con Canadá y que está pendiente de aprobación en el Congreso y no olvidemos que necesita votos de los demócratas, y el otro es un plan nacional de infraestructura. La administración y parte de los asesores del presidente Donald Trump salieron a la defensiva del mismo mandatario en esta jornada.
Es muy difícil mantener una reunión cuando se acusa al presidente de Estados Unidos de un delito y después, una hora más tarde, se presenta como si nada hubiera pasado. Esa idea es una locura para cualquier persona normal.
Y es que Nancy Pelosi, antes de ese encuentro en la jornada de ayer, dijo a que Donald Trump estaba encubriendo pruebas en alusión a un presunto delito de obstrucción a la justicia. Eso es lo que ha llevado, dice esta Casa Blanca, a que el presidente pues llegue a esta situación y no da dos opciones a los demócratas en el Congreso. Dice que no pueden legislar al mismo tiempo que están pues investigándolo. Ayer Donald Trump decía que no iba a pues coordinarse ni a negociar con los demócratas ni a cooperar en legislación impulsada por la oposición hasta que no dejaran de investigarlo. En esta jornada cambia ligeramente su versión él y parte de su administración, diciendo que son los demócratas los que son incapaces de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte desde la Casa Blanca. Después de meses de negociaciones, Estados Unidos y China no parecen llegar a un acuerdo. Analistas y políticos estiman que el impacto de los aranceles alcanzará a ambas economías, por lo que crece la preocupación entre empresarios de ambos países.
Estados Unidos y China se encuentran en medio de discusiones comerciales desde hace meses sin encontrar solución. Las dos economías más grandes del mundo se impusieron recíprocamente masivos aranceles, los cuales preocupan a empresarios de ambos países.
Esto no está dirigido a los exportadores en una sola industria en particular. Todo el mundo está enfrentando el problema.
Y también los agricultores, que se preparan a enfrentar el posible sexto año consecutivo de pérdidas.
Todos estamos apretando nuestros cinturones.
El presidente Trump afirmó que la guerra arancelaria con China no afectará a los ciudadanos, pero analistas de ambos países afirman que Estados Unidos podría sufrir más el impacto, especialmente a lo largo plazo.
Según nuestros cálculos, la participación de las empresas chinas en el costo total del producto causado por las tarifas es solo el 10%, mientras que para Estados Unidos representa el 90% o incluso más.
Siguen negociando libremente con el resto del mundo en su mayor parte, y las acciones agresivas del presidente Trump han aislado en cierto modo a Estados Unidos de muchos de sus aliados, que de lo contrario podrían aumentar la presión sobre China.
Larry Kudlow, asesor económico principal de la Casa Blanca, admitió que los importadores estadounidenses y no China pagarán los aranceles sobre los productos chinos importados. Sin embargo, dijo que la presión sobre Beijing es necesaria porque los chinos se retractaron de algunos de los compromisos que habían hecho anteriormente. Estados Unidos quiere asegurarse de que Beijing cumpla con esos compromisos y les dé carácter de ley. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, reacciones tras amenazas a diputados venezolanos opositores y las implicancias de una eventual acción militar en Venezuela.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Persecución. Así califican diputados de la Asamblea Nacional Venezolana el anuncio de que más parlamentarios podrían perder su inmunidad. Desde el gobierno en disputa de Nicolás Maduro señalaron que existe una lista de diputados cuyos fueros podrían ser allanados. Desde Caracas.
Delitos que se acusa a los opositores figuran traición a la patria, conspiración, rebelión civil, instigación a la desobediencia e instigación a la insurrección. Para el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, estos son motivos suficientes para iniciar nuevos procedimientos en contra de diputados.
Ya entraron otros diputados más a esta lista de los que hay que allanarle la inmunidad parlamentaria. Aquí no va a haber impunidad.
Tras el anuncio, legisladores opositores manifestaron su desacuerdo con el tratamiento que se da a los que adversan al gobierno.
Lamentamos que esa sea la conducta de quienes hoy manejan el gobierno, tratando de, digamos, intimidar a los diputados. Nosotros creemos que nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo.
Que todo el mundo lo sepa. Todo esto no persigue otra cosa que intentar desmoralizar a la población.
En ese contexto, estudiantes consultados por la Voz de América rechazaron lo que catalogan como amenazas de Diosdado Cabello en contra del único poder legítimo en el país.
A veces uno siente que el país está controlado por personas que están separadas totalmente de buenos principios y valores. Siento que la cosa va a estar más difícil ahora. Mi opinión personal es que se busca desmantelar el único poder que existe constituido legalmente, pues.
En contraposición, afectos al gobierno en disputa, durante protesta en el Parlamento, exigieron justicia en contra de los legisladores opositores.
Es un fiasco, está de espaldas al país, está de espaldas a Venezuela, lo que ha hecho es traicionar a la patria, son 4 años de maldad, son 4 años de crímenes, son 4 años de entrega.
Actualmente se ha allanado la inmunidad de varios legisladores, otro grupo se ha exiliado, otros permanecen como invitados en embajadas y otros en prisión. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Libertad para los denominados presos políticos es el pedido de los familiares. Al cumplirse un año de su detención, sus familiares denuncian las presuntas violaciones cometidas por funcionarios del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Ahora sí, desde Caracas, vía Skype, nos acompaña Carolina Alcalde con más información. Carolina, ¿en qué circunstancias se producen estas movilizaciones de familiares en Caracas?
Saludos, Belén. Pues el día de hoy, familiares de presos políticos, entre ellos Hebert Ramírez y también Yorman Ortiz, salieron a las calles para conmemorar esta fecha, recordar además las situaciones que han tenido que padecer como familiares de presos políticos. Insisten en que en este momento ellos se encuentran detenidos y que fue de forma arbitraria por el simple hecho de pedir la libertad para Venezuela. Aseguran también que han sido víctimas de grandes torturas en el centro donde se encuentran detenidos, específicamente en el helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Hay que destacar que ambos son acusados por terrorismo y también traición a la patria. Escuchemos declaraciones de la esposa de Heber Ramírez.
Actualmente privado de libertad, ya hoy son 365 días desde su secuestro, porque no hay otra palabra que pueda describir realmente lo que ellos vivieron. Víctimas de un secuestro, de violencia, de tortura. El apartamento donde residíamos fue prácticamente desvalijado por estas personas, no voy a llamarlos funcionarios, sino delincuentes del SEBIN.
Aseguran que es muy complicado explicarle a sus hijos menores de edad la situación tan compleja por la que están viviendo sus familiares. Insisten en que van a estar permanentemente luchando en las calles hasta lograr recuperar la libertad de todos los presos políticos en el país. Belén.
Carolina, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Más voces se suman a la idea de que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela sería perjudicial. El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, explicó por qué la idea de todas las opciones sobre la mesa podría resultar favorable a los intereses de Nicolás Maduro.
La alternativa militar extranjera en Venezuela, liderada por Estados Unidos, que nunca ha sido confirmada por Washington, va perdiendo posibilidad poco a poco. Al menos, esta es la apreciación de Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, quien considera que la situación de esa nación sudamericana debe ser resuelta desde adentro por los venezolanos.
Yo creo que sería peor una intervención que, para empezar, destruiría la coalición que se ha armado. No debía esperar Venezuela una intervención militar de los Estados Unidos.
Solís es también profesor de la Universidad Internacional de Florida y su opinión coincide con el debate desarrollado en la Conferencia de Seguridad Hemisférica en Miami, a la que asistió Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El catedrático centroamericano cuestiona el uso continuo de los términos "todas las opciones están sobre la mesa".
Y que utilizar ese recurso, el de amenazar y amenazar y amenazar, y no concretar esas amenazas, lo que hace es que desgasta a la oposición venezolana, genera expectativas en la gente que no se van a cumplir, y al mismo tiempo termina por fortalecer al propio régimen, que se ríe de quienes siguen hablando de esa opción.
El exmandatario apuesta por la vía diplomática y económica para continuar con el acorralamiento internacional. Solís ejerció la presidencia de Costa Rica entre 2014 y 2018. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En instantes, explorando los misterios del universo y tecnología de reconocimiento facial aplicada a la banca.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están viendo más lejos y más claramente el cosmos. Esto es posible gracias a la vinculación de telescopios. El Very Large Array en Nuevo México es una muestra de ello.
Bienvenido a la Very Large Array, o VLA, como se le llama. Es un complejo de 27 antenas masivas en Nuevo México, todas apuntando al cielo.
Usamos el Very Large Array, que operamos desde las llanuras de San Agustín en Nuevo México, para estudiar las radioemisiones del cosmos.
Con el apoyo de la National Science Foundation, astrónomos como Claire Chandler están usando esta instalación para observar el universo. Nacimiento de estrellas, muerte de estrellas, agujeros negros, galaxias en colisión.
Lo que hace la radio es que revela esos procesos físicos de una manera que simplemente no se puede ver en la óptica o el infrarrojo. Esta es en realidad una imagen de una galaxia elíptica que se observó con el telescopio espacial Hubble. La emisión de color rosa que se ve aquí es en realidad la emisión de radio. Todo este plasma energético que se está expulsando de ese agujero negro supermasivo en el centro de esa galaxia, que ni siquiera sabríamos si no tuviéramos el VLA.
Un enfoque principal de la investigación de Chandler es la formación de estrellas, que ocurre dentro de vastas nubes de gas que contienen hidrógeno y otras moléculas. Entendiendo la mecánica del universo, descifrando sus emisiones de radio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un banco español es el primero en el mundo en ofrecer a los clientes la tecnología de reconocimiento facial para retiros de efectivo, una iniciativa que busca revolucionar la banca digital.
Pronto habrá cajeros automáticos en Barcelona que aceptarán el reconocimiento facial como una forma de retirar dinero de sus cuentas bancarias. El nuevo software permitirá que los clientes utilicen sistemas de reconocimiento facial para sacar dinero en efectivo en 20 de las sucursales de CaixaBank para fines de este año. Todo lo que los clientes deben hacer es visitar una sucursal local y registrar su rostro y ser fotografiados. El terminal se instala con una cámara que valida hasta 16.000 puntos de la cara. Solo toma unos minutos poner su nombre en la cara del cliente. Al probar el sistema, José Carlos de Martín dice que esto es algo muy positivo.
Hombre, a mí me parece que es una cosa bastante positiva porque me acerca más a lo que suelo hacer con el móvil. Ya no estoy acostumbrado a poner un pino, pones una huella, pones la cara. Me ha parecido bastante más moderno, más seguro también.
La clienta del banco, Mercedes Cáceres, dice que el reconocimiento facial está aquí para quedarse. También está de moda.
Todos estamos empezando a estar bastante familiarizados por noticias, etcétera. Y además es un procedimiento que no es muy invasivo, no te exige hacer mucho esfuerzo, con lo cual debería de funcionar bien y ser bastante bien aceptado, me imagino.
El banco dice que garantizará una identificación segura, pero el viejo y conocido PIN seguirá siendo una opción. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un despliegue por parte de los Ángeles Azules de la Armada estadounidense. Se trata de un escuadrón especial que realiza acrobacias surcando los cielos para el deleite de muchos. Recientemente realizaron una demostración por la graduación de una nueva promoción de uniformados. Les informó Belén Mora.